Lecturas de Tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es un cuento del colombiano Asriel Bibliovix, que se llama El Nejustán, y está incluida en el tercer volumen de la antología de cuentos y relatos de la literatura colombiana hecho por Luzmery Giraldo. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaqueria.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones en Spotify, en YouTube o en cualquiera de las publicaciones del sitio web lecturasdetabaqueria.com. Y hablando de YouTube, en el sitio web ya está el banner, la bandera, la imagen, donde pueden hacer clic e ir al canal de YouTube. Me han oído que hay dos de YouTube. Uno que es mi canal de toda la vida, donde he publicado videos de mis fotos, de viajes, de un montón de cosas. Y ahí mezclados con todo eso están los episodios del podcast. Hice otro canal exclusivo para eso. El que está vinculado desde el sitio web es ese nuevo. Ahí, además, en algún momento estarán todos los episodios publicados, no solo los 150 que me permite la plataforma donde tengo el podcast o las publicaciones del podcast, sino más. Aunque cada vez que se publica uno, allá quedan otra vez los 150 y los demás quedan como privados, como videos privados. Pero pues puedo ir cada vez que lo publico o cada vez que me acuerdo volviendo a publicar los 240 adicionales. Entonces, el canal que tengo mezclado con otras cosas que son mías va a desaparecer en algún momento. Les recomiendo a los que siguen el canal de YouTube que se cambien al nuevo. ¿Y cómo llegan a ese nuevo? En las descripciones, en la descripción del canal de YouTube está el vínculo, o en el sitio web lecturasdetabaquería.com está el vínculo también para el nuevo canal, que se llama @lecturasdetabaquería. El Nejustán, por Asriel Bibliovix. Y heme aquí, parado en fila. Advierto, no es una fila cualquiera. Los que estamos en esta procesión vamos para la tierra prometida. Hoy la fila parece más larga que nunca. Con cada paso la cola ondula su cuerpo fabricando una cadena de contorsiones que nos lleva a serpentear de un lado a otro. El andar de la criatura es lento y pesado y todo movimiento parece una victoria. Ahora bien, no debe sorprendernos que las colas que van para la tierra prometida formen una gigantesca culebra. Tampoco es casual que Moisés tuviera un bastón de mando con forma de ofidio, de bronce macizo que los israelíes llamaban Nejustán. La búsqueda de la tierra prometida tiene mucho que ver con las serpientes, y al igual que los reptiles, su realidad siempre será escamosa, resbaladiza y plagada de ambivalencias. Pocos animales generan tantas dualidades como las serpientes que nos hipnotizan, pero a su vez asustan, embelesan y provocan rechazos. O se las quiere o se las odia, pero frente a ellas parece que no hubiera posición neutra o desprevenida. A Aarón, el hermano de Moisés, por ejemplo, no era muy amigo de las serpientes, prefería los becerros. Moisés, en cambio, amaba las serpientes y lideró el éxodo. El camino en busca de la tierra prometida es sin duda culebrero. Yo entré a formar parte de ese reptil a las 7:30 de la mañana, hora en que me citaron. No acostumbro a ser tan puntual, pero esta vez hice lo indecible por llegar a tiempo. Me impresionó ver que ya había más de 300 personas delante de mí. Me acomodé rápidamente en el puesto que me correspondió. Al encontrar tanta gente pensé que me había equivocado. Revisé mi pasaporte. Pero el rótulo decía clarito 7:30 de la mañana. El compañero de enfrente también revisó su documento de viaje. Alcancé a notar impresa la misma hora que la mía en la etiqueta con que fuimos citados. Todos reunidos a la misma hora en una humillante convocatoria. Un extraño rumor comenzó a avanzar en el espinazo del ofidio, taponando nuestros oídos. El sonido que generaba era como el de una flauta destemplada, que insuflaba hipótesis y conjeturas. Entre frase y frase fuimos comprendiendo que éramos parte de una trama satírica y que el vejamen forjado se nutriría del ultraje. Pero dentro del Nejustán no hay cómo, ni dónde, ni a quién quejarse. El reptil demanda paciencia y buena cara. Obliga a que todos usemos la careta de la sumisión que necesariamente deben lucir todos aquellos que van para la tierra prometida. Es la máscara ruborosa que nos distingue como miembros y parte de este animal de lengua bifurca. Los de adelante empezaron su fatigoso ondular a las 4:30 de la mañana, bajo la luz de la luna. A los ofidios les encanta la luna. Me incomodó saber que había llegado con 3 horas de retraso. Madrugué con entusiasmo, y eso que odio levantarme tan temprano. De nuevo comienzo a sentir el silbante murmullo que recorre al Nejustán. Dentro de la criatura vamos aprendiendo paso a paso que no somos individuos y que estamos obligados a comportarnos como un conglomerado, miembros de un mismo cuerpo. A medida en que transcurren los minutos, el rumor se dilata y se transforma en una ola que en su vaivén recoge todo tipo de historias. La culebra elabora las versiones de una misma realidad para que las contradicciones terminen por abrazarse entre sí. Confieso que estuve tentado de abandonar la cola, pero cuando se forma parte de un organismo, no es fácil desprenderse. Cada vez que consideré la posibilidad de salir corriendo, el murmullo terminó por frenarme, inyectándome con las incertidumbres que vencieron mis resistencias. El Nejustán siempre descubre la versión que uno está dispuesto a escuchar y que terminará por transformarse en la inseguridad que demanda el dulce consuelo. La ola del Nejustán avanza con más fuerza, toma altura y nos sumergimos en ella. Si se va ahora, corre el riesgo de no volver jamás. Uno nunca se amaña afuera, aunque termine quedándose. Es muy duro hablar un idioma donde no le entienden a uno ni papa. Por más que se les hable clarito, se hacen los gringos. Muchos regresan después de haberse gastado los ahorros de toda una vida. Pero el destino es terminar allá, con los mismos de acá, haciendo las mismas colas. Mire, hermano, aquí todos tienen la razón. El palo no está para hacer cucharas, y se le arruga el ombligo hasta al más fuerte cuando recibe una llamada donde le tasan la libertad de un hijo. El miedo es parte de la naturaleza del Nejustán. A Moisés le gustaban las serpientes a pesar de los temores que pudiera generar. Entendía la naturaleza de los reptiles porque había aprendido a jugar con ellas en su infancia. Por cierto, el faraón conocía esta afición de Moisés, ya que se criaron juntos. Por ello, cuando se presentó ante él con su Nejustán para impresionarlo, Ramsés no se dejó tramar. Moisés le pidió a Aarón que botara el bastón al suelo para que se convirtiera en serpiente, pero el antiguo truco no le produjo al faraón ni frío ni calor. De nuevo el rumor se explaya entre las escamas del animal y me encuentro escuchando historias como quien no presta atención. En este país no hay que ser rico ni escritor para ser víctima de un plagio. La extorsión desalienta y solo queda el deseo de salir corriendo. Muchos en esta cola se jactan de tener un puesto asegurado, pero llegan a hacerle el aseo a otros. Madrugan a esperar el camión que los recoge para llevarlos a cualquier trabajo. ¿Quién no ha soñado con cambiar de nombre, de país, empezar de nuevo, renacer de una u otra forma? Hasta que lo hace. A pesar de las quejas e incertidumbres, seguimos formando parte del Nejustán con sus runrunes y decires. Las consejas dentro del reptil son el maní con que se ceba al animal. El Nejustán sabe que la búsqueda de la tierra prometida responde más a las impotencias y desesperaciones que a la ilusión. El ofidio se sustenta con el caldo de vacilaciones que se cocinan en la interminable romería. La espera ahora es entre 9 y 12 meses para que le den a uno la cita para comenzar a hacer esta cola. Todo en busca de un minuto, y a veces ni siquiera son 60 segundos. Moisés sabía que la cura para el veneno de la serpiente estaba en el mismo veneno, y los israelitas creían que el Nejustán tenía propiedades curativas y le quemaban incienso. Hacían peregrinaciones al norte, a su ermita, para tocarlo y librarse así de todos los males, hasta que el rey Ezequías destrozó los cipos, cortó las estelas y trituró la serpiente de bronce. Después de un largo y fatigante recorrido, todas las vueltas y vueltas terminan por desembocar en unas ventanillas. El futuro, la entrada a la tierra prometida, depende de unos trillados segundos frente a unas aberturas rectangulares. No hay nada que hacer, le falta un papel. Pida otra cita. A todos nos falta un papel. A los que formamos parte del Nejustán siempre nos falta un papel. A los que deseamos salir corriendo, huir, dejar atrás la inmediatez que agobia, nos falta un papel. Para dejar la tierra profanada por la sangre y la desesperanza, se necesitan papeles, muchos papeles. Los papeles del Nejustán cortan y tienen doble filo. Se necesita todo tipo de certificados, copias, extractos, escrituras, pero ellos garantizan la partida. Siempre me he preguntado por qué las serpientes cautivan e inspiran tanto temor. Quizás sea porque parecen un gigantesco estómago, una boca infinita que se abre para devorarlo todo, consumirlo todo y evitar cualquier diferencia. Por cierto, los que vamos a la tierra prometida abominamos las diferencias, deseamos ser iguales, consumir lo mismo, y queremos formar parte de la misma realidad, tener el mismo valor, sin alteraciones, incertidumbres o peligros. Queremos vestir igual, tener la misma esperanza, ponernos los mismos tenis, vivir bajo el mismo ritmo, comer las mismas papas fritas, tener el mismo andar que ahora nos lleva a deslizarnos con ese sigilo particular. ¿Será por eso que deseamos con pasión formar parte del Nejustán con su reptar y movimiento acompasado? Soñamos con el reptil que nos consume y se renueva, dejando atrás el pellejo. El Nejustán entrega sin pena una generación que deja en el camino para así comenzar otra. Las culebras son indiscutiblemente animales de sangre fría, y los que formamos parte de este ofidio, que ya alcanza las 10 cuadras de largo, necesitamos abandonar el pasado para dejar atrás nuestras viejas pieles y entrar renovados con la esperanza que invoca el cálido sueño de la promisión. Dejar las sombras de nuestra historia para volver a surgir bajo la luz de otra tierra. Estamos convencidos de que el futuro se encuentra en otras latitudes. Pero, ¿habrá futuro en otras tierras? ¿Habrá luz debajo del túnel para el recién llegado? ¿Será el exilio una forma de castigo o un derecho? Moisés fundó ciudades de asilo y refugio, pero por más que él las hubiera erigido, dichas ciudades no eran del todo seguras, ni verdaderos refugios. Él solo crea la ilusión de seguridad, pero todo extranjero sabe que no se puede vivir del todo tranquilo. Eran ciudades albergues para los que necesitaban huir, para los exiliados, los indeseables. Los que deseamos volver ahora las espaldas y estamos en el Nejustán, queremos ir a la tierra prometida, a pesar de estar copadas las cuotas para residentes. El Nejustán no es un lugar para pensar, sino un sitio de acción, donde se actúa con el deseo. Por eso todos compartimos las mismas ansias y absorbemos la ola de rumor que sube y baja por el animal para abastecer y calmar nuestras fobias y recelos. ¿Estás seguro de que el rótulo en el pasaporte lo venden? Aquí hay mercado para todo. El precio depende del cliente. Hace algunos meses dañaron el negocio. Ya no se consigue ni se puso duro el mercado. Pero en unas semanas vuelven a aparecer. En época de vacaciones vigilan mucho. Yo alcancé a comprar uno barato. Claro que de eso hace rato. Fue la primera vez que me presenté. También fue un reptil el que nos sacó del paraíso y nos lanzó a ganar el pan con sudor de la frente. Pero no es exactamente la frente el lugar que indica la Biblia que se llenaría de sudor para que ganáramos el sustento. Las Sagradas Escrituras hablan de la nariz. El texto nos advierte que sudaremos por las narices, y la nariz es fundamental si se piensa ir o ser aceptado en la tierra prometida. Las ventanillas atribulan y frente a ellas siempre termina uno por sonrojarse, ya que se conocen las múltiples formas de derramar sangre. El rubor y el rumor dentro del Nejustán aseguran que los documentos son lo de menos, porque para eso existen tramitadores, y hay tramitadores para todos los gustos y todos los presupuestos. Se acerca de nuevo la onda con su cresta de movimiento circular. ¿Necesita extractos bancarios o certificados de empleo? Se consiguen en el montallantas de frente. Ahí le ayudan. Sí, en el montallantas. Y si no le sirve ese, al ladito hay otra oficina donde le sacan a uno las fotos para la visa. En el letrero que le anuncia Visa Service Welcome. Fotovisa en 3 minutos. Preparación de formularios, revisión de documentos, traducción de certificados, fotocopias, asistencia en todos los trámites. El Nejustán sigue moviéndose hacia las ventanillas. Todos marchamos sin distinción de clase, raza o profesión. El oficio nos amalgama: médicos, plomeros, ejecutivos, electricistas, abogados, taxistas, mecánicos, ingenieros, jardineros, estudiantes, prostitutas, comerciantes, psicólogos, sicarios, vendedores ambulantes. No hay oficio que no termine por formar parte del Nejustán. Todos vamos a la tierra prometida y formamos parte de la misma criatura. Avanza el marullo cuya espuma nos impregna sin piedad. A veces todo es más fácil cuando surgen vacantes para ir a hospitales y centros de alta infección y contagio. Y si uno tiene el certificado de galeno, le dan la visa en un 2x3. O que de pronto, si necesitan ingenieros para una carretera en Hoc Kok, o profesionales para recoger alguna chumbera que los campesinos que llevan años en el país se niegan a recolectar. La realidad en la tierra prometida es como un tótem y el último en llegar está en la parte baja del mismo. Pero los que no preguntan mucho y son echados para adelante, tarde o temprano entran a la tierra prometida. Los que se llenan de dudas y titubean, como Moisés, tendrán que verla solo de lejos. En el Nejustán, ante todo, hay que tener suerte. Un día llovió, y llovió tanto que el reptil parecía una anguila. La tensión y la electricidad que saturaron el ambiente eran contagiosos. La energía circulaba por todas partes. Todos entraron escurriendo agua. La tensión se propagó hacia las ventanillas, y para quitársela de encima, ese día les dieron visa a todos los presentes. No hay como tener estrella. Ahora bien, la lluvia tampoco es un trébol de cuatro hojas. Por lo general desemboca en una gripa feroz. Y la cara de empapado no inspira ni lástima ni conmiseración, solo desprecio y rabia. Los olores se exacerban, y el olor es clave para los de las ventanillas. Los de las ventanillas son sensibles al olor, funcionan por olfato. Se rechaza y se acepta según las emanaciones. Más aún, el Nejustán tiene un olor especial, una mezcla de aromas que, unidos al trasnoche y los temores, se van pegando y nadie logra desprenderse de ellos. Y, en últimas, los que formamos parte del Nejustán olemos igual. Compartimos el humor del rechazo que nos caracteriza a todos. Las vestimentas y los colores del Nejustán pueden ser insospechados. Algunos llegan muy elegantes, hasta enyesados en oro. Otros visten de manera más modesta. Pero las corbatas son la clave, ya que resultan dicientes. Los de las ventanillas las saben reconocer. Los de nudo triangular pertenecen a una categoría, los de nudo tubular a otra, los que vienen sin corbata a otra. Los clasifican en las ventanillas. El Nejustán elabora un lenguaje cargado de gestos. Hay quienes vienen con chaqueta de cuero y blue jeans, y hay quienes aparecen con ruana. A los de ruana la culebra los regurgita inmediatamente. El rumor se envalentona y peregrina por la criatura. ¿Quién le dará sostenimiento económico, incluyendo los pasajes? ¿Cuánto gana? ¿Cuál será su dirección? ¿Cuál es el propósito de su viaje? ¿Es casado? ¿Tiene hijos? ¿Si va de vacaciones porque no viaja con su familia? ¿Tiene carro? ¿Finca raíz? ¿No tiene 5 años de empleo? Dentro del Nejustán todos rogamos porque nos toca el de la ventanilla 13. A quien le toca con el loco se la juega. Con el loco todo puede pasar. Es una apuesta. También es cierto que el loco tiene un humor insoportable. Un día, con su voz embelecadora, vociferó por el altoparlante. Pasen los que hablen chino y sepan cuál fue el 20 presidente de la Unión. El que pueda responder le doy la visa. El Nejustán no tiene pasado ni memoria, solo esparce ruidos que fomentan el sonoro correr de la voz. Y el loco lo sabe. Nadie pudo contestar, y desde ese día vienen preparados con la lista de presidentes y aprendido el himno estadounidense. En las ventanillas se retosa como las serpientes con los ratones. El Nejustán vive cargado de roedores. Otro día el loco de la ventanilla 13 prorrumpió por el altoparlante. Los que tengan papeles chimbos, favor ponerlos al final de la carpeta, que en las embajadas de Egipto, Irán e Irak se los reciben. Egipto. Egipto siempre será el enemigo de la tierra prometida. Hoy hace frío, no llueve. ¿Habré llegado en el momento apropiado? El tiempo es fundamental. No se necesitan villanos en estas representaciones. Pero entrar a destiempo puede ser fatal. ¿Será el momento adecuado? ¿Se le habrá endurecido el corazón al de la ventanilla 13? Una salida en falso y todo se daña. El tiempo se vuelve infinito en cualquier espera. Papas, chitos, colombinas. En el Nejustán comemos a toda hora. ¿Me deportarán? ¿Tendré la edad adecuada para la tierra prometida? Entrar a la tierra prometida sin la edad indicada no es fácil. Muy joven no sirve, rechazan a los jóvenes. Y aunque parezca extraño, a los de las ventanillas no les gustan los jóvenes. Esta es una de las pocas circunstancias en que ser joven no resulta una ventaja. La serpiente no quiere a los jóvenes. Los jóvenes van a quedarse y se esconden con facilidad. ¿Cuántos años tiene? ¿Va a estudiar? Muéstreme la carta de la universidad. Para estudiar inglés lo puede hacer aquí. Hay muchas instituciones que le sirven. Le puedo recomendar algunas. Las ventanillas son ratoneras que tienden sus trampas y al final todos caemos en ellas. Los que formamos parte del Nehustán vivimos ensayando y estudiando las respuestas a las preguntas que la maledicencia teje a lo largo de la encrucijada. A un familiar le prepararon todos los papeles, pagó su platica y le salió la visa sin problemas. Esa gente es experta, conocen la movida y están en contubernio con los que son. Necesita papeles de la Cámara de Comercio, ahí le dicen quién se los prepara, pero ya será para una próxima ocasión. No creerá que va a ser usted el único que de buenas a primeras le van a entregar la visa. ¿Dónde estaría el negocio? La ventanilla genera la distancia perfecta para que la farsa pueda ser fríamente calculada y representada sin emociones. No hay hombres ni mujeres. Para los de las ventanillas todos somos indocumentados, puros cuerpos, simples cuerpos, cuerpos inertes, cuerpos desechables, cuerpos invisibles que en última se transforman en manos, manos de obra, manos listas, manos izquierdas, manos fuertes, que caerán en las manos de quien menos esperan. Ayúdeme, hermano, ¿cómo lleno este formulario? No sea mala gente, ¿qué coloco en este renglón? No se le ocurra poner que tiene un familiar, si vive allá lo delata a él y se delata a usted. La vez pasada dijo que tenía un hermano. Esta vez, ¿por qué no lo puso? Necesito ir al baño. Pero ¿cómo me salgo de la cola? Llevo horas y no aguanto más. ¿Me guardarán el puesto? Vaya tranquilo, que yo se lo cuido. Mejor me aguanto, ya voy a llegar. ¿Tendré que esperar mucho? Son 16 ventanillas, pero atienden en 7. Hay 400 personas en la calle y 200 en el patio interior. El altoparlante advierte: queremos recordarles que es ilícito presentar documentos falsos y que serán penalizados. A mí me han negado 3 veces la visa. Como sella en el pasaporte, lo tuve que cambiar la semana pasada. Tinto, chitos, la aromática fresca, chicharrón, perro caliente. El Nehustán come y sigue comiendo. Siempre hay que comprar pasaje de ida y vuelta, a pesar de que se pierda la porción de vuelta. Lo importante es entrar. Estando uno allá, se las arregla. Llegan los tramitadores. Ellos mantienen privilegios y siempre vienen tarde. El rumor aumenta. La ola cobra fuerza y comienza a enroscarse. Los tramitadores conocen el animal, lo acarician a diario, notan sus movidas y alimentan los infundios y la pajarota. Los tramitadores tienen su propia pinta, vienen con corbata de nudo triangular y llevan maletín. Aparecen los guardias, el Nehustán se altera, los esbirros comienzan con sus preguntas. Sus papeles. Van escogiendo a sus presas por las vestimentas. Los efluvios de la intimidación crecen. Purgan a los que consideran eliminables para evitar que los de las ventanillas pierdan su tiempo. Siempre reconocen a los de su clase, los que son iguales a ellos. El siseo cargado de conjetura nutre y fortalece la duda. Por algo Moisés fue el líder en la búsqueda de la tierra prometida y no Aarón. Tartamudeaba. Aquí tartamudear es natural, pero los que tartamudean no entran a la tierra prometida. Un primo mío tuvo una suerte loca y me recomendó alquilar una pieza en uno de los edificios del vecindario. Termina uno viviendo en tiendas. Por eso fue uno de los primeros en llegar. Ahora las piecitas no son malas. Tienen lo necesario, las recomiendan los tramitadores. Le toca a uno salir de afán y le dan a uno desayuno americano que consiste en café con donut. El rumor aglutina, une, nos coloca cada vez más cerca, más apretados, intercambiando datos, infidencias y compartiendo el culebreo, el movimiento que busca deshacerse del pasado para volver a nacer. Chitos, papas, colombinas, chicles, chicharrones, agüitas, el tinto. Si solo hubiera sabido que le vendían el cupo para la fila, no madrugaba tanto. No son tan caros. Todo se come, todo se vende. Comer es devorar lo vivo. Con cada paso me siento parte de la gran cavidad. El Nejustán fluye como el agua. Sin forma, pero su lengua huele y fustiga. Ya voy llegando a la ventanilla, pero ni Aarón ni Moisés pudieron entrar a la tierra prometida, y al primero le tocó morir en el monte Hor por el solo hecho de haber dudado. ¿Qué voy a hacer? ¿Me habré equivocado? Mi día de suerte. Creo que me va a tocar el de la ventanilla 13. Tengo 5 turnos por delante. Acaban de cambiar los otros. Tengo la impresión de que me puede tocar el de la 13. Ojalá, ojalá. Hay que subir las manos. Si mantengo las manos en alto, como Moisés, quizás gane la batalla. Suba los brazos. Me siento más tranquilo. Estoy cerca. Que el miedo no se note. Calma, calma. Ya casi soy la cabeza del Nejustán. Falta solo un turno. El de la 13 está como demorado. ¿Me tocará? Que se desocupe. Hoy es mi día. Buenos días. Papeles, propósito del viaje. Turismo. ¿Viaja solo? Sí. ¿Quiere cruzar el Río Grande? ¿Sabe? Quizás lo deje entrar. Voy a hacer una prueba, dijo el loco. Es fácil. Por cierto, esta vez no tiene que saber nada. No tiene que conocer la respuesta correcta. Pude oler la trementina que despedía de la ventanilla. Quise salir corriendo, huir. Me tendían un ardid. Diga, Shiboleth. ¿Y eso en inglés qué significa? No importa, solo repita Shiboleth. Empecé a trastabillar, como si mi lengua hubiera sido quemada por unos carbones. Shiboleth. Al chapurrar la palabra me canceló la ventanilla. El loco cerró mi carpeta y con fuerza estampó el sello que mancilló mi pasaporte. Los que no fuimos capaces de pronunciar Shiboleth, nos encontramos a la salida. Teníamos la certeza de que volveríamos a encontrarnos dentro del Nejustán. Era nuestro destino formar una y otra vez parte de la culebra, no obstante el rechazo y la humillación. Alimentábamos la esperanza de que el animal de la lengua bifurca algún día abriría las aguas que nos llevarían a deambular 40 años en el desierto, a pesar de la palabra impronunciable.